Buenas tardes desde Guayaquil, la voz de María. El próximo domingo es el tercer domingo de Cuaresma. Dice así la primera lectura del libro del Éxodo. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb. O el Sinaí, es lo mismo, el Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego. Yahvé, el ángel, viene a decir lo mismo, ¿no? El ángel de Dios. En medio de una zarza, Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisa es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Después ya al final dice, contestó Moisés a Dios, y cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, esto dirás a los israelitas. Ya el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Bueno, este es el breve relato de esta vocación de Moisés. Moisés, trabajando de pastor con su suegro Jetro por el desierto, pues, llegando a la montaña del Sinaí, del Horeb, es lo mismo, Horeb, Sinaí, vio aquella zarza que no se consumía. Llevaba ya horas viéndola, ¿y qué sucede? Que un fenómeno extraño, que una zarza pues arda sin consumirse, una cosa un poco extraña. Entonces, él se acerca para ver este fenómeno. Y escucha la voz de Dios, Moisés, Moisés. Aquí estoy. No te acerques aquí. El lugar que pisas es sagrado. Quítate las sandalias. Las sandalias normalmente eran hechas de animales, animales muertos, como algo impuro, quita lo impuro de tu vida, es una forma de decir, quítate las sandalias para acercarte a Dios, pues como decir, pues, si te acercas a Dios, quítate lo impuro, ¿no? Deja el pecado. Dáselo, ya con la revelación de Jesucristo, dale a Cristo tus pecados. Es decir, eso es quitarse las sandalias. No te condenes a ti mismo. No te desprecies, porque Satanás significa acusador. ¿Ha visto qué pecado has cometido? Tú no tienes solución, tú no cambias nunca, siempre los mismos pecados. El Señor dirá a Moisés, quítate las sandalias. Esas sandalias que están hechas de animales muertos, por tanto son impuros. La impureza, el pecado, quítalo al acercarte a Dios. En el Nuevo Testamento, con la revelación de Jesucristo, es dale tus pecados a Cristo. Decía el Señor a San Jerónimo. ¿Qué quiere de mí, Señor? Decía Jerónimo. Te doy mi inteligencia. Y el Señor decía, no me basta. Te doy mi voluntad. No me basta. Renuncié a todos mis bienes. Se dio a los pobres. Y el Señor le dijo, no me basta. ¿Qué quiere de mí, Señor? Dame tus pecados. De eso no nos hemos desprendido. Dáselo, démosle al Señor todos nuestros pecados. Quita la sandalia de mi vista. Yo soy el Dios de vivos, el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Moisés se cubrió el rostro. Temía ver a Dios. ¿El Señor qué le dice? He visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. He bajado para librarlo y llevarlo a una tierra que mana leche y miel, a la tierra prometida. Este es Dios. El Dios que existe no es el Dios de la religiosidad natural, al que se utiliza para que me sea propicio, como para utilizarlo como una secretaria que haga lo que yo quiero. No, es el Dios que toma la iniciativa. El pueblo no se da ni cuenta que es esclavo. Está acostumbrado a la esclavitud. También nosotros nos hemos acostumbrado. Pensamos que la vida es esto. Y necesitamos el apóstol, el profeta, el catequista que viene, el Moisés, que viene a nuestra vida a decirnos, hay una vida maravillosa, una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida, es la posibilidad hoy de que tú recibas el Espíritu Santo, que Cristo ganó para ti, la vida eterna. Estás conformado con una vida mezquina, una vida chata, barata, una vida que comer, ver televisión, trabajar, dormir y al día siguiente igual. Divertirse un poco, descansar, dormir, comer. Y has pensado que la vida es eso. Somos esclavos del faraón. En Egipto, tierra de la esclavitud, tierra del pecado, Egipto. Y Dios nos llama, manda a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo y me van a conocer en esto. Que lo voy a llevar a una tierra espaciosa, maravillosa, que mana leche y miel. La tierra prometida, signo del paraíso, de la vida eterna, del Espíritu Santo que Dios te quiere dar. Aquí ya. Para eso hay que dejar la esclavitud, hay que ponerse en camino, hay que despojarse, en palabra de San Pablo, del hombre viejo. Y revestirse del hombre nuevo, signo de la tierra prometida, de la vida eterna que Cristo te quiere dar. Yo he venido, dice Jesús, para que los hombres tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, Jesús es el nuevo Moisés. Y ve nuestra esclavitud, que estamos en Egipto. Estamos oprimidos por los egipcios, los pecados, los vicios. Y el Señor quiere darnos. El Señor no nos juzga porque ya condenados ya estábamos. Él no viene a condenar, viene a salvar. Envía a Moisés como libertador. Nosotros, hermanos, esta lectura la leemos a la luz de Cristo, el nuevo Moisés, mandado por Dios a tu vida, en tu parroquia. No hace falta que te vayas al desierto. Aquí, en tu parroquia, Dios manda sacerdotes, catequistas, personas que te hablan de parte de Dios existe la tierra prometida. Ponte en camino, en caravana, con un pueblo, hacia la tierra prometida, en una comunidad de vida, escuchando la palabra de Dios. Ahí me conocerá mi pueblo, que lo sacaré de la esclavitud de Egipto y lo llevaré a la tierra prometida. Este es Dios, un Dios que actúa, que salva. No es el Dios de la religiosidad natural, no es solamente el Dios de la creación que se puede conocer a través de las flores, de los árboles, del mar, de la galaxia, de este mundo maravilloso que Dios ha creado. Se puede llegar al conocimiento de Dios, el Dios de la creación. Pero aparte de ese Dios de la creación, que se puede conocer también por sus obras, dice San Pablo, Dios también ha querido manifestarse, revelarse. Y lo conocemos porque actúa. De manera que tú le preguntas a un hebreo, ¿quién es Dios para ti? Y no te dirá que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y tal. No, te hablará de su historia. Un hebreo te dirá, mira, yo era esclavo del faraón Egipto. Y Dios me sacó, me llevó a una tierra prometida. Fue Dios quien lo hizo. ¿Cómo nosotros nos íbamos a liberar de una nación poderosísima como era Egipto, la potencia más grande en su tiempo, el faraón? ¿Cómo un puñado de esclavos iba a liberarse? Eso era imposible para nosotros, fue Dios. ¿Cómo nosotros íbamos a abrir el mar? Fue Dios que nos abrió el mar. ¿Cómo nosotros íbamos a vivir en un desierto? Fue Dios que nos cuidó en el desierto, el que hizo una alianza con nosotros. ¿Cómo nosotros íbamos a vencer 7 naciones? Los jebuseos, girgaseos, etcétera, etcétera, todos estos pueblos que rodeaban la tierra prometida, que eran gigantes. Fue Dios quien venció las 7 naciones y nos dio la tierra prometida. Fue Dios, es Dios quien me da esta tierra espaciosa. Esto está llamado a decir todo cristiano. ¿Cómo yo iba a dejar ese pecado, ese vicio, esa depresión, esa vida sin sentido? Fue en Dios que me sacó de Egipto, de la esclavitud. Me llevó por el desierto en caravana con una comunidad de hermanos hacia la tierra prometida. Fue Dios quien me cuidó, quien venció esas 7 naciones, la soberbia, la ira, la envidia, la lujuria. Fue Dios. ¿Yo cómo iba a vencer yo 7 naciones? ¡Imposible! Y me ha dado esta tierra espléndida, el Espíritu Santo, con los 7 dones, con los 12 frutos, una vida nueva que crea en mí, de su seno correrán ríos de agua viva. Fue Dios quien lo ha hecho. Yo estaba muerto en mi pecado, en mis vicios, en mi esterilidad, en mi tristeza, que no era, en mi depresión. No aceptaba a mi esposo, su carácter, su violencia, su machismo. No lo aceptaba. Y vivía en el resentimiento, vivía en la envidia, en los celos. Yo no podía. Y fue Dios que envió a Moisés unos catequistas que me anunciaron que existe la vida eterna, el cielo, la tierra prometida, que existe una vida nueva. Y Cristo comenzó a nacer en mí una vida nueva. Ojalá así sea, ¿no? Pero yo no conozco a esos catequistas. Pues pídelos en tu parroquia. Padre, ¿cuándo empezamos un camino de conversión? Unos catequistas que nos ayuden a salir de Egipto y nos lleven de su mano hacia la tierra prometida, un nuevo Moisés. Toda esta lectura es figura de lo que hace la Iglesia hoy, con el nuevo Moisés, Jesucristo, que nos lleva a la tierra prometida, que es el Espíritu Santo, con sus 7 dones, los 12 frutos, que poder amar, poder ser feliz, poder perdonar, poder amar a Dios y amar al prójimo, amar hasta a tu enemigo. Una vida nueva, esa es la tierra prometida. Bueno, el relato acaba diciendo Moisés, bueno, y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha llamado, me envía a ustedes, cuando me digan, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Pues Dios le dirá, yo soy. O sea, el nombre de Dios es yo soy, Yahvé, yo soy. Y Él me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. yo soy. ¿Y cómo conocerás que yo soy? Porque me les sacaré del Egipto, de la esclavitud, y los llevaré a la libertad, a la tierra prometida. Ahí se sabrá el nombre, se sabrá quién es Dios, el yo soy, el Dios que actúa. O sea, si quieres, Dios no le da a Moisés nombre, porque eso sería como que los israelitas iban a tener poder sobre este Dios, porque dar nombre, sabéis que Dios en el paraíso, Adán lo hizo rey de la creación y le dio poder para que pusiese nombre a todos los animales. Este es el perro, el gato, la jirafa, el rinoceronte. El hombre pone nombre, significa que es el rey de la creación, que domina sobre toda la creación. Entonces, cuando los israelitas piden quién es ese Dios, que nos dé su nombre, Dios está atento y dice, cuidado, yo soy. No me podéis poner nombre en el sentido de que me podéis dominar. Tú tienes que seguirme y yo te llevaré a la tierra prometida, pero no me puedes dominar como se domina un animal y se le pone nombre. Este es el chancho, el perro, el cerdo, este es el gato. Entonces, el hombre pone nombre, tiene poder como rey de la creación, Adán, pero a Dios no se le puede dominar. Dios, ¿quién es él? El que va a bajar a Egipto y nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Quién es? Yo soy. No tengo nombre en el sentido de nombre, en el sentido de que tú me puedas dominar. Tú sígueme. Y el pueblo sigue a Dios, que va adelante en una nube y detrás con una columna de fuego por la noche. De día y de noche, Dios guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida. Bueno, el Evangelio de este próximo domingo, tercer domingo de Cuaresma, yo no me caliento mucho la cabeza con qué tema voy a dar cada martes. Me lo sugirió un sacerdote en Quito. Oye, tú hablas de esto, y ¿por qué no habla un poquito de las lecturas del domingo siguiente? Así vamos un poco nos puedes dar una ayuda, una pista. Esto es lo que se trata, ¿no? Esto es una ayuda, que yo explique las lecturas del domingo. Puede ser, para quien sea, una ayuda. A otro no le dirá nada, no lo escucha, no hay obligación de escuchar este programa, como ninguno. Eso es libremente, te ayude y quiere escuchar, pues escuches. Entonces, pensé, digo, bueno, pues ya está. En vez de elegir un tema, voy a hablar de las riquezas, o voy a hablar de los pecados capitales, de la soberbia, la ira, o voy a hablar de la sexualidad, de la lujuria, de temas. Pues no hace falta preocuparse. La lectura del próximo domingo, ya está. Se van explicando con las luces que Dios me dé, y ya está. Entonces, el próximo domingo es tercer domingo de Cuaresma. La lectura primera es del Éxodo que hemos hecho, la misión, la vocación de Moisés, llamado por Dios a una misión, liberar a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud del faraón y ponerlos en camino hacia la tierra prometida. Una misión, una vocación y misión. Eso quiere decir que toda vocación es para una misión. Si Dios te llama, no es para que te guardes los talentos, es para negociarlos. Aquí hemos visto en esta primera lectura vocación y misión de Moisés. Moisés. Dios lo llama, una vocación, vocare. En latín significa llamar. Dios llama a Moisés. Aquí estoy, es la respuesta de Moisés. Y Dios se presenta, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo te envío a los israelitas que están esclavos del faraón. O sea que toda vocación, dice la, me acuerdo de los profesores de teología que nos daban Antiguo Testamento, etcétera, y nos decían, toda vocación es para una misión. Bueno, esa frase así bonita y tal de la teología, pues lo vemos aquí en la primera lectura. Dios que llama vocación a Moisés, Moisés que dice, aquí estoy, y Dios le da una misión, vete a los israelitas, esclavos del faraón, yo lo voy a sacar y lo voy a llevar a la tierra prometida, a través de ti. O sea que si Dios te ha llamado a ser cristiano, es porque te encarga una misión, ser luz para el mundo, ser sal de la tierra. ¿Somos luz? ¿Somos sal? ¿O somos tinieblas? ¿Somos sal insípida, que nuestra vida no tiene que ver con la vida de Dios? Puede ser. ¿Y Dios te condena? No, te invita a conversión. Estamos en Cuaresma, tercera semana, tercer domingo de Cuaresma. Cuaresma, tiempo de conversión, nos acercamos a la Pascua. Entonces, reconozcamos que no somos luz, que somos tinieblas, que no somos sal, que no damos sabor a los que están alrededor, más bien somos sal insípida, no sal a nada, y la pisotean los hombres hablan mal de la iglesia, hablan mal de nosotros, porque somos sal insípida que ha perdido el sabor, no sala. Ya. No tiene capacidad de salar, la sal es para salar. Tú en una olla con agua, carne y papas y verdura, pone un poco de sal que desaparece, muere y da sabor a toda la comida. ¿Nosotros somos sal que damos sabor a todo o somos sal insípida que no vale para nada? La tiran fuera y la pisan los hombres, ¿eh? La gente pisa a la iglesia. Mira estos curas, mira estos cristianos, van a bautizar a su hijo y luego están en casa todo allí, borrachos, más que tomando. ¿Somos luz para el mundo o somos escándalo? ¿Qué somos? ¿Somos mansos, humildes como Cristo, que perdonó a sus enemigos, que amó a sus enemigos, los perdonó en la cruz, o somos violentos, groseros? Sí, Padre, soy así. Bueno, pues hermanos, convirtámonos. Yo soy un pecador como ustedes y estoy llamado también a la Cuaresma, me invita a mí también a la conversión, a despojarme del hombre viejo, de los egipcios que me oprimía, el pecado nos oprime, y revestirnos del hombre nuevo. Vamos camino a la tierra prometida, a recibir el Espíritu Santo. Bueno, esto es un poco el resumen de esta primera lectura del libro del Éxodo. Éxodo significa salida, ¿eh? Salida, camino hacia la tierra prometida. El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma es de San Lucas y dice así: en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, contaron a Jesús, cuya sangre lo había matado Pilato, y esta sangre la había mezclado con la sangre de animales, de los sacrificios que se hacen a los dioses, ¿no? Pilato, como los romanos, no eran ateos, eran profundamente religiosos, tenían sus templos, sus dioses, Zeus, Apolo, entonces le hacían sacrificio a los dioses, y Pilato, que mató a algún judío por rebelde, no sabemos el motivo, y la sangre de uno la mezcló con la sangre de animales, una cosa tremenda para un judío, esa profanación, ¿no? Y Jesús le respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Hermanos, estamos en Cuaresma, tiempo de conversión. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué tengo que convertirme? Pues sí, tengo que convertirme porque sí, me di cuenta que Dios me liberó de algunos pecados, pero ahora tengo otros. Injurio, insulto, maldigo, maltrato, Señor, ten piedad de mí. Jesús dice en esta lectura que escucharemos el domingo: si no os convertís, todos pereceréis igual que aquellos galileos. O sea que tengo que convertirme. Yo, como sacerdote, como párroco, tengo que convertirme. Tengo que dejar el pecado. Si no, pereceré como aquellos galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la sangre de animales, de los sacrificios que hacían los templos. O en el templo, como había invadido Jerusalén, el templo de Jerusalén. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé? En Siloé había una torre grande, la piscina de Siloé, había una torre al lado. Esa torre se ve que no estaba bien construida o un poco vieja, muchas aguas que cayeron, muchas lluvias. Lo vemos continuamente aquí en Ecuador y en todas partes, los deslaves, ¿no? Cuando llueve mucho, la tierra se pone muy blanda, con tanta lluvia empieza a veces un derrame, un deslave, que a veces sepulta casas, personas. Es terrible, ¿no? Bueno, en este caso no sabemos el motivo por qué la torre, por vieja, por mucha lluvia, se fue poniendo blanda, la argamasa de los ladrillos, etcétera. La cuestión es que se desplomó. Poco cimiento, no dice el Evangelio los motivos, dice que la torre se desplomó y mató a 18 personas. Y pensáis, dice Jesús, le llegaron la noticia, el periodismo siempre ha existido, la noticia de lo que pasa en el mundo, a Jesús le llegaron estas noticias, El periodismo es una cosa muy antigua, tanto como el mundo. Llegan las noticias de lo que pasa aquí y allá. Hay gente que tiene esa vocación. Yo no soy periodista, soy sacerdote. Tampoco soy político para hacer leyes en los parlamentos, ¿no? Yo soy sacerdote indigno, pero sacerdote de Cristo, con una misión. Entonces, cada uno tiene su misión. También hay gente que da noticias. Hay gente que estudia en la universidad la carrera de periodismo. Pues aquí aparece noticias y Cristo las oía. En una torre que había ahí en Siloé se desplomó y esas noticias corrían. No sabemos si habían periódicos o la gente de boca en boca. El hecho es que llegó a Jesús la noticia de que la torre de Siloé se desplomó y mató a 18 personas. Ahora, ¿qué interpretación hacemos de las noticias que llegan de desastres naturales o no naturales? Pues hay interpretaciones. A ver, ese arquitecto, ese ingeniero que construyó esa torre, que se levante un proceso, que vaya a la cárcel, que hay interpretación ante los acontecimientos. ¿Qué lectura hace Jesús de los acontecimientos? Bueno, aquí Jesús dice así: ¿pensáis que esos 18 personas sobre los que cayó la torre de Siloé se desplomó y los mató, pensáis que eran más culpables que las demás personas que habitaban en Jerusalén? Porque la gente también, religiosamente interpretando, pues dice, ¿qué pecados tendrían para que Dios los haya castigado así? Es una lectura religiosa, de gente religiosa natural, que hace esta interpretación. Otro hace una interpretación jurídica. ¿Quién es el culpable? El ingeniero que construyó esa torre. Hay que buscar quién es y denunciarlo y que vaya a la cárcel. El religioso natural dirá que si ha muerto de esa mala muerte, de una torre que los mata, fíjate, ¿qué pecados tendrían? Que Dios los ha castigado, ¿eh? El religioso natural, Dios los ha castigado. O sea, hay lecturas ante los acontecimientos continuamente. La lectura de Jesús es: no son más culpables. No es que un castigo de Dios. No es que eran muy culpables y Dios los castigó mandándoles esa torre que se desplomó y los mató, ¿no? No eran más culpables que el resto de habitantes de Jerusalén, que siguen allí sentaditos en la silla tomando el sol o hablando a los vecinos en el parque. No, no son estos más culpables que aquellos. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O sea, Jesús lee los acontecimientos para nuestra conversión. ¿Y por qué no a mí? Yo podía haber muerto en ese accidente, en ese deslave que murieron tantas personas, en esa epidemia, esa pandemia que murieron miles, millones de personas en el mundo. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué Dios ha permitido que yo no muera? ¿Qué finalidad tiene Dios conmigo? Pues mira, eso es una palabra de Dios para ti. Podía haber muerto en esa pandemia, en ese terremoto, en ese tsunami, en ese accidente de tráfico. Podía yo haber muerto. Y no he muerto, ha muerto otro. ¿Y por qué yo no? ¿Es que yo soy mejor que el otro? No, somos todos pecadores. Entonces, esto es una llamada a la conversión. Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. Dios me llama a romper con el pecado, a darme cuenta que la vida es breve. Así como ha muerto mi vecino por el COVID, así como ha muerto esta persona porque se desplomó la casa y lo mató, o un deslave y murieron tantas personas. Yo estaba viviendo en casa el año pasado con un sacerdote. Su padre era ingeniero de caminos, construyendo unas obras. Tenía el campamento, los obreros, los ingenieros, etcétera, un campamento en una de las carreteras, y vino un deslave y los sepultó a todos, murieron. Me cuenta este sacerdote que él tenía 5 añitos y vino unas personas a hablar con su mamá, a decirle la muerte del esposo, y que él se asustó. Tenía 5 añitos y se agarraba a su mamá. Estas personas que no conozco vienen a mi casa. ¿Qué, no, qué quiere? Iba a darle la noticia de que su papá, el esposo, había muerto en el deslave. ¿Por qué Dios ha permitido eso? Esto Dios, Jesús hace una lectura teológica de los acontecimientos. Ver los acontecimientos a la luz de Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Dios es malo? Dice la gente. ¿Es malo Dios? Ese constructor lo hizo muy mal, tiene que ir a la cárcel. Esa persona ha cometido muchos pecados y Dios lo ha castigado. A ver, ¿qué lectura hacemos de los acontecimientos? Ese joven con 30 años, una esposa y un hijito pequeño, y tiene un cáncer, va a morir, tiene una metástasis. Entonces Dios es un monstruo, es malo. A ver, ¿qué lectura, hermano, estamos haciendo de los acontecimientos? Porque esto es muy importante. Están sucediendo cosas continuamente. Porque Dios, como creador, ya cesó su actividad. Séptimo día, Dios descansó. 6 días creó Dios cielo y tierra. El séptimo descansó y lo santificó el sábado. Nosotros celebramos el domingo, es el octavo día, porque nosotros ya con la victoria de Cristo sobre la muerte hemos entrado en la eternidad. El que cree en mí tiene vida eterna. Las piscinas bautismales de la iglesia primitiva tenían 8 lados. Significaba que el que se bautizaba entraba fuera del tiempo, salía del tiempo y entraba en la eternidad. Pasemos a la otra orilla, dice Cristo. Ha entrado en la eternidad. La gente que no cree, pues, está condenada a vivir el tiempo de semanas de 7 días, y semanas de 7 días, y siempre lo mismo. Y comer, y trabajar, y ver televisión, y dormir. Y comer, y trabajar, y esperando que llegue el fin de semana para el trago, no sé qué, y después el lunes, qué horrible, el lunes. El mundo vive una condena. Vivir la sucesión del tiempo de semanas de 7 días, y por haber pecado, maldito será el fuego, la tierra, el suelo, por tu causa, dice Dios a Adán. Entonces el hombre participa de la maldición del suelo, El pecado de Adán arrastró a todos los hombres. Está condenado ahí a vivir, trabajar, con sudor ganarse el pan. El tiempo, sucesión de semanas, de 7 días y 7 días. En cambio, el cristiano ha entrado en la eternidad, el octavo día. Las piscinas bautismales tenían 8 lados. El que cree en mí tiene vida eterna. Hemos sido resucitados con Cristo, dice San Pablo. Y reinamos con Él, sentados en los cielos con Cristo. El que ya no muere, ha sido resucitado y sentado con Cristo en los cielos. Ya tiene vida eterna, no muere. Ha entrado en el octavo día, que es el día de la eternidad. Mientras que el mundo, tu vecino, te ha condenado el pobre a trabajar 7 días, 7 días. Y venga, siempre lo mismo. Y a trabajar, y a ducharse, y a comer, y a ver televisión. Y antes o después le viene la depresión. Pero tú has sido sacado de Egipto, decía la primera lectura. Y ha sido llevado a la tierra prometida. ¿Ha sido llevado? No, padre, yo sigo en Egipto. Bueno, pues, pídele a Dios. ¿Dónde está, Señor, hoy, ese Moisés? Cristo, que me lleve en comunidad, en iglesia, caminando a la tierra prometida. Está la misión de la iglesia, arrastrar la humanidad hacia el cielo, a la tierra prometida. No la he encontrado. Dímelo tú, padre, ¿dónde está esa caravana? Quiero apuntarme a esa caravana que va con un nuevo Moisés, Cristo, el buen pastor que nos lleva a la tierra prometida. Díselo a tu párroco, ¿dónde está esa caravana? Porque yo voy a misa, ya estoy deseando que acabe, me voy a casa y a dormir, o al trago, o a jugar boli. Está en la vida, existe otra vida distinta, claro. La tierra prometida. Dice la primera lectura, una tierra que emana leche y miel. Bueno, y después el Evangelio acaba diciendo, pone Jesús una parábola muy sencilla, de un hombre que plantó una higuera en su viña. Las viñas tienen viñedos, la vid, que da un fruto que se llama la uva. Pero siempre, en medio de 800 viñedos, que produce mucha uva para el vino, para comer, etcétera. También a veces los agricultores plantan una viña, o plantan un manzano, algo así, una cosa. En este caso, plantó una higuera, perdón, he dicho una viña, planta una higuera. La higuera es figura de la iniciación cristiana, del cristiano. Plantado en la viña, que es la iglesia, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Aparece otro evangelio donde Jesús tiene hambre, va a coger fruto de la viña, de la higuera, y no encontró nada que hojas, y la maldijo, que nadie más coma fruto de ti. Y la higuera se secó. Es la severidad de Dios. Podemos ser maldecidos. Jesús maldice cuando no se escuchan los signos que él hace. A Corazín, a Betsaida, a Cafarnaúm, las maldijo. Y malditas están. Tú vas a Corazín hoy y nada más que hay piedras negras. Vas a Betsaida y no existe, no hay nada. Vas a Cafarnaúm y no existe. Un terremoto la hundió bajo el lago de Galilea y no existe. Las ciudades que Jesús maldijo no existen. No es una broma, no estamos hablando de bromas. Jesús maldijo la higuera y maldita está, no hay fruto. Pero en este caso también Jesús es paciente. Y dice el viñador, dijo entonces el agricultor al viñador: ya hace 3 años, perdón, el señor de la viña dice al viñador que estaba cuidándola, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala, ¿para qué va a ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: señor, déjala todavía, un tiempo. Mientras tanto cavaré a su alrededor, echaré abono, por si da fruto en adelante, ¿eh? El sí condicional, si da fruto. Vamos a ver. Porque somos libres, ¿eh? Ya sabéis que toda la escritura está impregnada de este sí condicional. ¿Eh? Si comes del árbol, dice Dios a Adán y Eva, al principio de la historia, si comes, morirás. En Apocalipsis, al final de la historia, dice Dios, estoy a la puerta tuya y te llamo. Con esta palabra que estás escuchando, Dios te está llamando. Estoy a la puerta y llamo. Sí, ¿eh? El sí condicional. Si me abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Y si no te abro, se va, el Señor se va. Dios es un caballero, respeta tu libertad. Toda la escritura, desde el primer libro del Génesis hasta el último libro, el Apocalipsis, toda la historia de la salvación está preñada de esta, de este sí condicional. Si alguno quiere ser discípulo mío, renuncie a sí mismo, tome su cruz, sígame. Si alguno, tú quieres ser discípulo mío, haz esto, esto, esto. No, no, no. Se marchó triste el joven rico. No, no, a mí son líos de vender los bienes. Toda mi vida trabajando. Toda mi vida acumulando. De que tenía, dice alguno, de que tenía 10 años, ya mi padre me llevaba a trabajar. Toda mi vida. Tienen 70 años y han acumulado una riqueza, unas empresas. Toda mi vida trabajando. Y ahora quiere que sea discípulo suyo. Me llama a ser discípulo suyo. A renunciar a todos mis bienes. No, no. No puede ser. Bueno, el joven rico se marchó triste. Pero Dios, ¿qué historia has hecho conmigo? No la entiendo. Esa esposa que me has dado, no le falta nada. Tiene cocinera para que le cocine. Tiene empleada que le lava la ropa, todo. Tiene dinero, todo el que quiere, todas las amigas que quiere. Está amargada, siempre está gritando. ¿Pero qué quiere esta mujer? ¿No será que le falta a Dios? Porque quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Qué le falta? Dice alguien. Pero si no le falta nada, tiene el dinero que quiere, tiene todo. Tiene carro, tiene una cuenta de ahorro, tiene una cuenta en el banco para coger lo que quiera. Una empleada para cocinarle, otra para lavarle la ropa, otra para no sé qué. Tiene todo. Me decía un gerente de una empresa, un empresario, me decía, yo estoy siempre amargada, siempre gritando, mal genio, se pelea con todo el mundo. ¿Cómo es posible? Tiene todo, seguro que tiene todo. Porque quien a Dios tiene, nada le falta. Dice San Pablo, teniendo que comer y que vestir, estemos contentos. San Giuseppe Labre. En Roma. Iba mendigo, un mendigo, y si le daban algo, comía un poco y el resto se lo daba a otros pobres. No tenía nada, dormía. Madre mía, los santos, ¿no? San Francisco de Asís cogía por los campos dos palos, dos palitos, se lo ponía uno en una mano y otro en la otra, y sonaba los palos como si fuese un violín. No tenía nada. ¿Quién ha sido más feliz que San Francisco de Asís? Loado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua. Bueno, el Señor es paciente con nosotros. Usa de paciencia. Y dice, ya amenazaba el Señor con cortar la higuera, pero le dice el viñador, déjala un año más, le voy a echar agua, le voy a quitar la maleza, la hierba mala se le voy a quitar, le voy a echar abono. Y ya, el año que viene si no da fruto, porque puede ser que dé fruto. Depende de ti. Esta higuera somos nosotros. La higuera es imagen del catecúmeno, del que se prepara al bautismo. Imagen de la vida cristiana. Si da fruto, la dejas. Y si no da, la cortas. Tú puedes cimentar tu vida haciendo la voluntad de Dios, el hombre prudente, y tu casa no caerá. Puedes cimentar sobre arena y la casa caerá. Depende. Lo que tú, depende de ti. Dios quiere salvarte, te da su gracia, pero ya depende de ti. ¿Qué quieres hacer? Dios es paciente, tiene misericordia, envía su sol. Ve Dios a uno que está robando una empresa y no le retira el sol porque se muera de frío. Dios no es vengativo. Dios ve a uno que está adulterando con una mujer que no es la suya y no le quita la lluvia para que se muera de sed. Le da el agua, la lluvia, el sol. Dios es amor, es paciente. Está esperando Dios que el hombre, viendo tantos beneficios, que recibe el sol, la lluvia, el alimento, que ha dado hasta su Hijo Jesucristo que ha muerto por nosotros, viendo el hombre tantos beneficios, se arrepienta y diga, no puedo seguir con esta vida de adulterio, con esta vida de robo, con esta vida de rencor, que no me llevo con medio mundo. Hay que dejar la soberbia, a convertirme, a empezar a pedir perdón a uno, a otro, a otro, a otro, al cuñado, a tu suegra, a tu compañero de trabajo. Venga, haz una peregrinación. La gente hace peregrinaciones. Tú hazla pidiendo perdón. A uno, a otro, a otro, a otro. Cristo te amó, te perdonó. Haz tú lo mismo, perdona, pide perdón. Podemos hacer esa peregrinación. Empezando por el más cercano, a tu esposa. Pídele perdón. La traicionaste, cogiste una enfermedad venérea, la contagiaste a ella. Ella te perdonó. Pídele perdón de rodillas. Sé paciente ahora con sus debilidades. ¿Tiene alguna debilidad? Recuerda que los pecados traen sus consecuencias. Entonces, sé paciente, espera. Dile, eso no está bien. Lo que haces no está bien. Pero sé paciente. Dice una cosa que me impresionó de San Juan Crisóstomo, que dice, si cuando tú veas a tu hermano que peca, le corriges con indulgencia, con misericordia, con dulzura, te estás haciendo tú un tesoro de misericordia en tu vida, impresionante. Pero si tú cuando ves al otro que ha pecado, eres impaciente, o sea, el Evangelio de hoy habla de la paciencia, ten paciencia, la higuera, córtala, Señor, déjala, ten paciencia, ha caído en ese pecado, pero ten paciencia, vamos a ver si da fruto, se arrepiente. Bueno, pues, ten paciencia, dice San Juan Crisóstomo, si tú, cuando tu hermano cae, puede ser tu esposa, o tu esposo, o tu hijo, acuérdate que tú también tuviste 10 años, 12 años, fuiste niño, fuiste joven, fuiste travieso, acuérdate de tu vida, tus pecados, cómo fue Dios paciente contigo. Cuando pecaste, Dios no te cortó un brazo, no te sacó un ojo, tuvo misericordia. Te dice San Juan Crisóstomo, si tú, cuando el otro cae en un pecado grave, eres altanero con él, violento, grosero, le insultas, le maldices, te estás cavando tu propia fosa. Porque Dios no ha hecho eso contigo, no ha hecho eso con nosotros. Yo veo que soy impaciente. ¿Por qué soy impaciente a veces y maldigo y maltrato? Porque me olvido de mis pecados. Me olvido que yo he sido un pecador. He hecho cosas graves. Y Dios, el castigo que me ha dado, la venganza de Dios ha sido llamarme a su iglesia. Me ha dado el premio más grande. Por mis pecados, Dios me da el premio más grande. Llamarme a su iglesia para ser hijo de Dios. ¿Has visto cómo Dios te ha amado? Tú también sé paciente. Déjalo, Señor. Pero no da fruto, no ves que no hace nada. Ah, que el fruto que da es pecado y pecado y pecado. Ya, corta esa higuera. Señor, déjala. Señor, déjala un año más. Voy a quitarle toda la hierba mala, toda la maleza, el monte que tiene, se lo voy a quitar. Le voy a echar abono. Fertiza o abono natural o caca de las vacas, de las ovejas. Le echaré abono. Es el mejor abono. El excremento de los animales. El mejor abono. Se lo echaré, después le voy a echar agua. Y a ver si ya el año que viene da fruto. A tener paciencia. Es verdad, es joven. Mira, ha caído en esa borrachera, ha caído en ese mundo de drogas. Ten paciencia. Invítale a dejar ese mundo. Ten paciencia. Bueno, llegará el día en que, si no da fruto, pues será cortado. Entonces, hermano, esto es una llamada a la paciencia y a la severidad. Paciencia, déjala un año más, pero también severidad. Maldice esa higuera, ya nadie comerá fruto de ti. En Dios se conjugan la misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia. Su misericordia es eterna. Pasa de hijos a nietos. Es lento a la ira. Dios es lento a la ira. Es rápido en perdonar. Entonces imitemos la paciencia de Dios, la bondad de Dios, que tiene paciencia con nuestros pecados. Córtala, no da fruto. Señor, ten paciencia. Vamos a ver si deja el pecado. A ver si echándole abono y agua, así da fruto. Vamos a esperar. Ya, si no da fruto, córtala. Entonces, hermano, tenemos un tiempo. Ahora es tiempo de cuaresma. A ver si con la ayuda de Dios vamos a ayunar. Vamos a rezar un poco más. A ayunar, a dar limosna. Vamos a poner delante de Dios instrumentos, signos de que queremos convertirnos. Porque es tiempo de cuaresma. A ver si se nota que es la cuaresma, a ver qué hacemos para volvernos a Dios y que demos fruto. Bien, hermano, pues que así sea. Hemos llegado al final del programa. Hasta el próximo día, Dios mediante.